Radiocoloristas, Jacinto González de nuevo con vosotros. A ver, venga, que estoy pasando lista. A ver. Vale, que ya estáis llegando. Venga, perfecto. Ya estamos todos. Ah, que traéis a algún amigo. Perfecto, genial. Venga, pues vamos aumentando la familia. Y eso me encanta, me agrada muchísimo. Bueno, pues bienvenidos todos. En el capítulo anterior, leímos de Rubén Armendáriz Castro, Leyendas de Castilla, donde, bueno, pues este hombre contaba el origen de las leyendas, ¿no? Bueno, a mí me pareció interesante y por eso lo incluí, ¿no?, en el capítulo anterior, en el capítulo 14. Bueno, pues vamos a dar continuidad a este libro, El título os lo acabo de comentar, es Leyendas de Castilla, de Rubén Armendáriz Castro. Son cortitas, con lo cual, bueno, pues espero que sea de vuestro agrado y bueno, pues saboreando, porque va todo muy rápido. Venga, vamos a empezar. Judía Raquel, Rubén Armendáriz Castro. En todo el reino de Toledo no había una mujer de más perfecta belleza que la judía Raquel. Era todavía muy niña y ya su fama de hermosa se había extendido entre todos los habitantes de la ciudad, que discurrían los medios de que podrían servirse para contemplar aquel rostro de estatua y aquellos soñadores ojos verdes bajo el marco de sus negros y sedosos cabellos peinados en dos largas trenzas. Raquel era huérfana de padre y podía vivir holgadamente con la pequeña fortuna que de él heredase. Pero la predicción de una gitana, de sus más que posibles amores con un rey, la hacía soñar con grandezas y vivir rodeada de fantásticas ilusiones que transformaban en su imaginación su humilde vida en maravillas orientales. Un hermoso día, Raquel contemplaba en su jardín cómo una paloma era perseguida por un halcón que, furioso, intentaba lanzarse sobre ella para darle muerte. La judía seguía tan desigual lucha con enorme interés y compasión por la pobre paloma, a punto ya de caer en las garras del ave de rapiña. Mas, en aquel momento apareció un cazador que de un solo disparo dio muerte al halcón. salvando así la vida del ave que solía representar la paz con su ramito de olivo en el pico. Después se dirigió a Raquel y cortésmente le ofreció sus excusas por el atrevimiento de su halcón que había alterado el descanso de la bella muchacha. Admirado quedó de la hermosura extraordinaria de aquella niña. Nunca en su vida había visto ninguna de semejante belleza, y con delicada galantería le manifestó el impacto que le había causado, despidiéndose a continuación de ella. Raquel quedó halagada por los requiebros de aquel noble galán y deseó verle de nuevo. Pronto vio cumplido su deseo, pues a partir de entonces las visitas del caballero a la bella judía fueron muy frecuentes, hasta que la muchacha comprendió que estaba locamente enamorada de él. Cuando Raquel oyó de labios de aquel galán la inmensa pasión que en él había despertado su belleza, su amor se desbordó, sumergiéndolos en un mar de delicias. Se sintieron felices comunicándose su pasión durante cierto tiempo, pero un día él le descubrió que era Alfonso VIII y la joven se horrorizó ante el abismo que se abría a sus pies y lo separaba. Su unión con el rey era imposible. Sin embargo, su amor, más fuerte que su propia vida y que cualquier razonamiento cabal y lógico, le impedía renunciar a él, y se dejó arrastrar a su fatal destino con su corazón fundido en el de aquel hombre. La predicción de la gitana, pues, se había cumplido. Idénticos sentimientos animaban a Alfonso VIII, quien, enteramente entregado y obsesionado por el amor de aquella maravillosa judía, por la que hubiera sido capaz de renunciar hasta de su reino, llegó a descentrarle, a conseguir que no fuese él mismo. Feliz habría sido desposándose y compartiendo con ella la corona. Pero ya era demasiado tarde, por la evidente razón de que él ya estaba casado, y aquel matrimonio no se podía deshacer, ni la razón de Estado se lo hubiera permitido. No le cabía otra alternativa que la de continuar su fatalidad, pero al lado de Raquel, pues sin ella consideraba que era preferible morir mil veces. Así pues, continuó gozando a intervalos de aquel gran amor que le compensaba de todas las amarguras de su vida, llegando a dominarle hasta el extremo de abandonar y descentrarse de los asuntos del reino para consagrarse a Raquel. Se alarmaron los cortesanos ante la actitud y mudanza de su señor, y así se lo hicieron saber a la reina, que silenciosamente sufría el total y absoluto abandono de su esposo, y juntos tomaron la decisión de averiguar las razones que trastornaban la vida del monarca hasta el extremo, inclusive, de haber obrado un profundo cambio en su recia personalidad. El rey, obviamente, fue espiado, y no tardaron demasiado en dar con la casa de la judía Raquel, noticia esta que enfureció, y de qué manera la reina, que rabiosa de celos, comenzó a experimentar la ineludible necesidad de llevar a la práctica una ejemplarizante venganza. La soberana informó a los magnates y a la iglesia de las debilidades de su esposo, de cómo, olvidando sus sagrados deberes de rey y marido, se entregaba promiscua y apasionadamente a los brazos de una infiel. Alarmados todos por tan terrible descubrimiento, llegaron a un no menos terrible acuerdo. Asuntos del reino obligaron a Alfonso a ausentarse de la ciudad, y aprovechando la coyuntura, unos emisarios de furor y celos de la reina y la ira de los fieros magnates penetraron furtivamente de noche en la casa de Raquel para asesinarla cruel y cobardemente, dejándola en el lecho con el corazón traspasado por una daga con empuñadura de oro brillantes. Al regresar el rey, descubrió lo sucedido, enloqueció de dolor, incapaz de entender aquella enorme tragedia que acababa de cernirse sobre él. ¡Malditos canallas! ¡Asesinos! ¿Cómo han podido perpetrar tan execrable crimen? ¡Juro por Dios que esto lo van a pagar muy caro! De inmediato, rápidamente, el monarca tomó drásticas decisiones, ordenando el destierro de todos aquellos a los que suponía involucrados en el monstruoso crimen, incluida la reina, a la que odiaba profundamente, y luego se entregó a su devorador solable pena. Mandó construir un suntuoso sepulcro donde fue enterrada Raquel, y con ella en su corazón, y allí, llorando, pasó media vida sin encontrar consuelo a su gran dolor. Mucho tiempo transcurrió desde la muerte de aquella hermosa criatura de brillantes cabellos negros y traslúcidos ojos verdes, dueña de sus amores y pasiones, sin que el monarca reaccionase. Sentía siempre sangrar su herida como el primer instante. Pero un día, en que apenado estaba orando sobre la tumba de su amada, se le apareció un ángel, anunciándole la pérdida de sus varones y su derrota en Alarcos, y que conseguiría el perdón de Dios y su consuelo volviendo a su antigua vida y al cuidado de las obligaciones del reino. Al rey le pareció que era la voz de su eternamente amada, que le alentaba desde el infinito, y volvió a dedicarse a la reconquista de su patria, guerreando contra los moros y demostrando a todos los combates un valor heroico y un total y absoluto desprecio por la vida. Y dicen, que la muerte le halló sonriente como acariciado por la mano invisible de Raquel. La Cueva de la Mora, de Rubén Armendáriz Castro. Cuentan en los alrededores de la Pedriza del Manzanares que por aquellos terrenos existió hace muchos siglos la ostentosa vivienda de un árabe famoso por sus riquezas y también por tener una hija de gran belleza y discreción, a quien ninguno de sus pretendientes moros había logrado conquistar. Un día llegó hasta allí un caballero cristiano que se enamoró perdidamente de la joven y fue correspondido por ella con idéntica pasión. Secretamente se veían a diario prometiéndose amor eterno, pero aquella situación se fue haciendo más difícil por momentos para la doncella mora a causa de las diferencias de credo y raza que le separaban. De buen grado la enamorada hubiese renunciado a sus creencias religiosas por amor al caballero cristiano para unirse a él en matrimonio, pero su familia no quiso consentir en lo que creían un terrible desatino y una transgresión a las sagradas normas del Islam, y prohibieron a la muchacha terminantemente que prosiguiera sus relaciones. Secuestrada la doncella en la casa de sus padres, no pudo nunca más encontrarse con su amante, y este, desesperado ante tal situación, marchó a la guerra contra los sarracenos, abandonando para siempre aquellos lugares. En vano esperó la bella árabe el regreso de su caballero, ni recibió tampoco noticia alguna de su suerte. Nunca pudo saber si su desesperación le había impulsado a buscar la muerte en el combate o si la habría olvidado entre los brazos de otra mujer. Pero no obstante se mantuvo firme en sus sentimientos y continuó esperando año tras año la vuelta de su galán, sin olvidar nunca la fecha de su partida. Intentaron sus familiares casarla en varias ocasiones, pero la muchacha, siempre fiel a sus recuerdos, se negó obstinadamente a obedecerlos. Un día el padre la amenazó con castigarla si persistía en su empeño de permanecer soltera, pero nadie pudo amilanar a la valerosa árabe, que estaba dispuesta a sufrir todas las desgracias de que la hicieran víctima antes de ser infiel a su promesa. Para corregir tal actitud, el padre ordenó que fuera encerrada en una cueva de aquellos parajes, convencido de que con aquella medida podría vencer voluntariamente la tenacidad de la muchacha. Pero ella aceptó dócilmente el castigo, se dejó encerrar en la cueva y siguió llorando su desventura, la pérdida de su amado, con la esperanza siempre puesta en su regreso. Dicen que allí pasó unos cuantos años y que por fin murió de pena en la gruta que hoy se conoce con el nombre de la Cueva de la Mora. Cuenta también que su alma, siempre esperanzada, vaga todavía por aquellos entornos aguardando la vuelta del caballero cristiano, y que todos los años, en el mismo día de su partida, el espíritu de la mora sale a pasear por la Pedriza, oteando el horizonte por donde siempre espera ver regresar al único amor que conoció en su vida. Triste, entrañable, romántica, la podemos poner muchos apelativos, pero bueno, es lo que hay. Espero os haya gustado y seguimos con nuevas leyendas en el próximo capítulo, más interesantes, más bonitas, más desgarradoras si cabe. Venga, confío en encontraros al otro lado de estos micrófonos. Las ondas de Radio Colores os tienen que acompañar en muchas ocasiones de vuestro día a día. Seguid confiando en nosotros. Nosotros lo hacemos en que vosotros sigáis estando ahí. Gracias, amigos. Un placer. Hasta siempre. Un fuerte abrazo. Jacinto González.